Estamos en contacto con Miriam Hayek, que es contadora pública especializada en economía social e integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Miriam, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes. En realidad, Eduardo Arzueta aquí desde Bariloche, las compañeras y compañeros que hacemos Punto Sur. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Miriam, vienen siguiendo desde el Scalabrini Ortiz muy de cerca todas las cuestiones que tienen que ver con lo social, una pobreza realmente muy, muy grande, a veces los salarios que no terminan de ganarle a la inflación, hay mucha especulación. Bueno, en principio, a grandes rasgos, ¿en qué andan con estas investigaciones y a qué diagnóstico están llegando?
Bueno, te cuento, si bien como decís, desde el Centro de Estudios nosotros abordamos la temática específicamente de la economía, pero haciendo foco en lo que es la economía social, y particularmente junto con un equipo de compañeros, acompañamos a las organizaciones de la economía social en temas más formales, si se quieren, en temas de gestión, tributarios y demás. Y claramente el impacto de estos últimos años, que se ha habido agravado con la pandemia, ha sido muy fuerte. Los trabajadores se han visto con una merma significativa de los puestos de trabajo y de sus propios ingresos y por ende de sus familias, con el aumento generalizado de precios que sufrimos todos y por supuesto afectan a aquellos que menores recursos tienen. Y uno de los temas que estuvimos siguiendo y estamos siguiendo que impacta a los trabajadores de la economía social es el tema del monotributo y este nuevo proyecto de ley que esperamos sea realmente un alivio significativo para aquellos que menos tienen.
Miriam, muy buenas tardes. Luis Muñoz, de Radio Nacional.
Buenas tardes, ¿cómo
Miriam,
estás?
¿Cómo pega la inflación en estos sectores?
Mirá, la inflación, el aumento de precios, siempre aquellos que tienen menos recursos es cuando más afecta, porque ten en cuenta que todos sus ingresos se van en la compra de bienes y servicios, ¿no? Por lo tanto, no es que tienen capacidad de ahorro, por lo tanto, el impacto del precio afecta directamente en sus ingresos y en el acceso a los bienes que puedan tener para satisfacer sus necesidades básicas. Así que eso lamentablemente ha impactado muy fuertemente y también en las fuentes de trabajo, las mismas organizaciones, las cooperativas, organizaciones de la economía social han visto un incremento significativo en sus costos que no siempre pueden reflejar en los precios, sumado a una baja de la actividad económica que hace que sea mucho más difícil poder vender los bienes o servicios que producen, con lo cual el impacto ha sido bastante significativo.
Bueno, estamos en comunicación telefónica con Miriam Hayek, que es investigadora del Scalabrini Ortiz.
Un gusto desde aquí, desde Bahía Blanca. Silvia te saluda. Y precisamente esa particular atención que brindan ustedes a aquellas instituciones que realmente mucho necesitan de una guía, ¿no? Como el caso de las cooperativas. Y hace algunos meses estaba viendo que te hicieron una nota y hacías una especial mención a cómo las cooperativas necesitarían en estos momentos poder contar con algún marco especial que las ampare, que las avale un poquitito más para poder sobrellevar mejor esta pandemia, ¿no? Desde ese momento que has hecho esta nota sobre finales del año pasado hasta ahora, ¿cómo considerás que tendría que estar llevándose la situación para que precisamente muchas cooperativas no dejen de existir o no queden perdidas allí en el camino con lo que implica esto, ¿no? Mucha gente dependiendo de ellas.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es cierto lo que vos decís y todavía falta mucho por recorrer. porque en realidad en la cuestión de fondo es que todavía falta reconocer a la economía social como un sector de la economía propio y que tiene una incidencia significativa, porque abarca a muchos trabajadores y familias detrás de cada trabajador. Pero han habido algunos pequeños avances en este sentido, más que en normativa, que todavía es una deuda que nos tenemos, por lo menos en implementación de varias cosas. Una de las principales cuestiones es que se ha implementado la inscripción de cooperativas de trabajo que automáticamente reciban también la inscripción ante AFIP. Esto era un beneficio que tenían algunas sociedades como las SAS, las sociedades anónimas simplificadas, que podían acceder a esta inscripción simultánea ante el organismo como la IGJ y la AFIP, y no así las cooperativas. Bueno, uno de los logros que se logró para el sector es ese, que realmente beneficia mucho, porque ustedes saben que los trámites ante los organismos son complejos, y aún más para las organizaciones que están atrás del día a día, ¿no? Pendientes del trabajo, no tienen los recursos suficientes ni no siempre tienen los conocimientos para poder desempeñarse y alcanzar rápidamente estos trámites que son indispensables para poder trabajar. Así que ese es un logro que se ha alcanzado y que nos pone muy feliz. En cuanto, por ejemplo, a este nuevo proyecto de ley acerca del monotributo, algo novedoso que también tiene y que de alguna manera también alcanza al sector de la economía social, es que por primera vez se propone un aumento de escala con una mirada progresiva, donde impacta favorablemente a las escalas más bajas en relación a las más altas. ¿Esto qué hace? Que eleve el monto de ingreso anual para uno poder permanecer en una escala, y en el caso de la escala A, que es el mismo tope que utilizan los monotributistas sociales, ha sido aumentado hasta un 31% más al vigente, con respecto al año pasado es casi un 77%, que es un aumento significativo, considerando que las escalas del monotributo han quedado muy desactualizadas en el tiempo. Para que se den una idea, el porcentaje anual que propone este proyecto de ley es de 370 mil pesos, es decir, que estamos hablando de un ingreso mensual aproximado de 30.000. Todavía sigue siendo bajo para un trabajador, pero ha pegado un salto importante de 17.000 que venía del año pasado. Así que ese también ha sido, digamos, empieza a ver como una mirada hacia los sectores más vulnerables, a entender cuál es la realidad, aunque todavía falta, por ejemplo, otra de las cuestiones que se han visto visibilizadas con la pandemia es la asistencia que ha dado el Estado, donde todavía el trabajador autogestivo englobado en cooperativas de trabajo en relación a los trabajadores en relación de dependencia de las empresas que han recibido el ATP, no se han visto favorecidos en la misma medida. Realmente la ayuda ha sido mucho menor. Ha llegado tarde y de montos muchos más bajos. Pero de a poco, yo creo que, digamos, si uno puede darle una mirada positiva a lo que está pasando, es que se ha visibilizado mucho más en la economía informal, los trabajadores de la economía social, los trabajadores autogestivos y la incidencia que tienen en nuestra propia economía.
Miriam, buenas tardes, ¿cómo te va? Te saluda Pablo Zamorano desde el sur de Río Negro.
¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto.
Buenas tardes. ¿Vos tenés presente cuál es el número de trabajadores de la economía social?
No, sinceramente...
Más o menos, ¿no?
No, es difícil y es otra de las deudas que tenemos también, porque precisamente lo que no hay es estadísticas sobre los trabajadores de la economía social, porque no se contemplan como una categoría en sí. Digamos, si nosotros vemos, por ejemplo, los censos, no existe en la categoría de trabajador autogestivo, trabajador de la economía social. Son categorías que se vienen hablando hace años, pero todavía falta mucho para pensarlo como un sector propio de la economía. Y una de los deudas que también tenemos es esto, es más información acerca de nuestro propio sector. Con lo cual, se podría decir cantidad de número de cooperativas, uno podría incidir en cierta cantidad de trabajadores, pero cualquier número que te dé va a ser una aproximación y quizás pueda estar hoy en día bastante lejana a la realidad.
Está bien. Y por otro lado, digo, en nuestra zona hay muchos trabajadores rurales que están nucleados dentro de lo que se llama monotributo social. ¿Esta modificación a la ley del monotributo estándar también beneficia de alguna manera a los monotributistas sociales?
Sí, sí, los beneficia porque al elevar el tope de facturación anual que te permite estar dentro de la categoría de monotributo social, va a permitir que muchos más trabajadores continúen o puedan ingresar a esta categoría del monotributo social, que como sabemos, básicamente es una herramienta de inclusión, porque permite que estas personas tengan un acceso al menos a algunos derechos mínimos, como el de jubilación y el de obra social, tan importante en este momento. Y por otro lado, se plantea una regularización de deuda. Los monotributistas sociales aportan en la mayoría de los casos el 50% de la obra social y quizás muchos de los trabajadores o no lo saben o no lo han podido aportar y quizás aquí tengan una herramienta para regularizar esa deuda que también es importante.
Buenísimo. Te cambio ahí, me quedo con algunas cuestiones que es de sumo interés para todos los argentinos, pero para los sectores más desprotegidos, más todavía, ¿no? Y me refiero a los precios cuidados y este listado de 70 productos que tendrían una atención máxima por parte del Estado Nacional en todo el país. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo, ese no es el tema de mi especialidad y la verdad es que no quisiera, digamos, decirte, hay muchos compañeros que están trabajando y muy bien en esto, así que los podemos invitar para un próximo encuentro para que te hablen, porque desde el CESO hacemos un análisis muy pormenorizado de los precios. Sí te puedo decir que en la comparación de los precios de las organizaciones de la economía social respecto al resto de precios del mercado, realmente hay un beneficio significativo poder comprar a la economía social, hay un ahorro para los consumidores, pero la verdad es que te invitaría a que los especialistas te cuenten un poco más sobre el tema.
Listo, muchísimas gracias.
No, por favor.
Miriam, quería aprovechar para preguntarte, en cuanto a la economía social, sabemos que hay cientos de cooperativas o miles de cooperativas, y no solamente gente que no se ha nucleado en ninguna cooperativa, y ahora el año pasado, cuando se pagó el ATP, cuando se pagaron las IFE, mejor dicho, surgieron personas que no estaban en ningún sistema, no aparecían y que seguramente pertenecen a la economía social, que hacen changas, que trabajan. ¿De qué manera creen ustedes que se podría en algún momento empezar a regularizar la situación de estas personas como para que estén dentro del sistema y que puedan también entrar al mercado del trabajo formal, que es en definitiva a lo que se apunta para que la economía funcione, ¿no?
Sí, sí, lo que decís es tal cual. De hecho, creo que el IFE había sido pensado originalmente para 4 millones y medio de personas, terminó impactando en más de 9, y creo que el universo al que se podría llegar a alcanzar eran 11 millones de personas. Con lo cual vemos que, como decíamos antes, la informalidad todavía existe en la Argentina, hay muchos trabajadores que no estaban registrados, que no tenían posibilidad de acceder a este derecho. Y muchos de ellos, como bien decís, están o asociados en cooperativas o asociaciones civiles o fundaciones o organizaciones de hecho que quizás no tienen una personería jurídica. Nosotros acompañamos mucho a ese tipo de organizaciones y tratamos que empiecen un proceso de formalización porque creemos que es una manera de acceder a ciertos derechos a través de propias organizaciones donde ellos puedan desarrollar su actividad e insertarse en este sistema, digamos, que todavía queda mucho para que puedan acompañar a las organizaciones de la economía social, pero que creemos que les va a permitir acceder a más derechos. Ahora, para esto necesitamos una normativa que entienda las características propias de las organizaciones de la economía social para poder acompañar este proceso de formalización. Todavía hoy, la norma que regula una sociedad anónima es la misma que una organización de la economía social. son muy pocas las diferencias, con lo cual los obstáculos para esta formalización es mucho, por eso desde el CESO trabajamos fuertemente en acompañar a las organizaciones en este proceso, en tratar de hacer transferencia metodológica y que los propios trabajadores puedan asumir las tareas que tengan que ver con este proceso de formalización, entenderla y llevarla adelante. Y creemos que esta es una manera de poder colaborar en ese proceso de formalización, porque también entendemos que esto va a afianzar y va a permitir la sustentabilidad de las organizaciones en condiciones de vida más dignas.